guessing how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 11. El cielo en La Plata está cubierto, la temperatura es de 10 grados una décima y la humedad 99%. Adorni podría ser citado a declarar antes de la feria judicial de invierno. El receso está previsto para las últimas dos semanas de julio. La medida está a estudio del juez federal Ariel Lijo, quien junto al fiscal Gerardo Policita investigan los gastos millonarios del jefe de gabinete de Javier Milei. Piden que se apliquen licencias laborales en educación para las personas afectadas por las fumigaciones. Se trata de una campaña del Encuentro de Pueblos Fumigados de la Provincia de Buenos Aires, en donde exigen tanto al Estado Nacional como Provincial que reconozcan los impactos del agronegocio como enfermedad laboral en el sector educativo. Así lo detalló para Informa Provincia Araceli Sibori, vecina de Bransen que integra la organización.
Se solicita a las autoridades de los distintos niveles de Estado la consideración de las enfermedades debido al impacto del agronegocio como enfermedades laborales. Sabemos que el uso intensivo de agrotóxicos en nuestra provincia hace que los mismos impacten negativamente en la salud no solo de los ecosistemas, sino de en la salud de las personas.
Sin oferta salarial, la provincia activó la paritaria. El gobierno bonaerense congregó a los gremios estatales, pero no realizó una propuesta de aumento, como esperaban algunos sindicatos. La reunión funcionó como una instancia de revisión económica y financiera en el marco de la cláusula acordada en la última paritaria. La discusión salarial volverá a abrirse en junio y ya los gremios anticipan dificultades, donde el dato de la inflación de mayo será uno de los condicionantes de la negociación. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera una máxima de 15 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 11 en La Plata, el cielo está cubierto. La temperatura es de 10 grados una décima y la humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Viví los domingos a pura adrenalina. Ponemos primera.
¡No paramos!
Motores 1270. Cada segundo, cada minuto, en vivo, con la furia de los fierros. Motores 1270, por Radio Provincia. Hacemos deporte. Transmitimos las pasiones argentinas. Motores 1270.
un sueño que tengo desde chico, el de correr en turismo carretera. Y por suerte, lo voy a poder cumplir el 31 de mayo en Córdoba. Una felicidad enorme después de tantos años y de tanto esfuerzo. Mac Bernardo Xaver. Esto es Motores 1270. Verstappen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, comienza Motores 1270, puro ritmo con este tema homenajeando, digamos, al cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 que se está listando para el Gran Premio de Canadá, el neerlandés Max Verstappen. Acá todos bailando, ni les cuento la operadora, que le gusta. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Cómo te va?
Me siento bien, buen día, me siento como en un circuito de Fórmula 1, sí, ¿no? Llevan al DJ y todo.
Sí,
que seguro que debe ser un DJ holandés este, ¿no? El que sí. Eso, supongo yo.
Sí, sí.
Neerlandés.
Neerlandés.
Por ahí puede ser holandés, porque puede ser de la provincia de Holanda.
Claro, claro. Sí, pero, sí.
Recordemos que... Aunque ahora lo aceptaron el nombre, ¿sí? También, sí, porque hubo muchas controversias, ¿no? Que Países Bajos finalmente también ahora lo aceptaron.
Sí.
Pero bueno, para ponernos un poco en clima, a pesar de que no está en la cima de la Fórmula 1 ahora Max Verstappen, ha bajado un poquito, pero bueno, para ponernos en clima, porque hoy tenemos carrera, ¿eh?
Hoy tenemos carrera, sí.
Hubo el fin de semana, hubo bastante actividad, pero bueno, hoy a las 5 de la tarde de la Argentina tenemos la carrera de Montreal.
¿Con agua?
Sí.
Con agua.
No se sabe cuánta agua, porque el pronóstico aparentemente da más cantidad de lluvia antes del inicio de la carrera, con lo cual hay un problema.
Sí.
Más allá de que la FIA tiene un reglamento de que si el pronóstico de lluvia es mayor al 40% 2 horas antes de la carrera, permite la apertura del parque cerrado y permite el cambio de configuración de los autos.
Claro.
Porque si no se pueden tocar desde el día de ayer.
Sí, sí.
Así que por lo menos van a salir con una configuración de lluvia, obviamente con setup de suspensión más blanda, bueno, toda una serie de cosas.
Claro.
Pero el tema es te decía, lo que se espera es lluvia más intensa antes de la carrera y después, durante la carrera, van a persistir las condiciones de lluvia, de inestabilidad. Por lo menos eso dice el pronóstico. El problema es que se va a lavar la pista. Todo lo que se había engomado la pista en este fin de semana, una pista que, recordemos que Canadá se está corriendo 3 semanas antes de lo habitual, con lo cual hace más frío, o sea, es más fría la pista, no hace tanta temperatura ambiente, y la pista en el día de ayer apenas sobrepasaba los 30 grados, cuando sí, en condiciones anteriores pasaba los 40, 45 grados de la pista. Entonces todo eso hace que la pista cambie. Y si encima le agregamos que la lluvia va a lavar mucho la cinta asfáltica, bueno, veremos cómo se las arreglan los pilotos para llevar los autos con este nuevo reglamento, y la primer carrera sería, como decíamos antes, bajo condiciones de lluvia, ¿no? Porque en Miami amenazó, se adelantó la carrera para que no hubiera tormenta y no llovió prácticamente, cayeron apenas unas gotitas, no fue significante. Pero parece que hoy sí.
Che, Gaby, bien franquito, muy bien franco, no hizo prueba libre el día viernes por el problema de la batería, tengo entendido. Excelente de Franco Colapinto, hay que reconocerlo, que está dando pasos
sorprendentemente bien. ¿Por qué digo sorprendentemente bien? Porque uno se sentó, yo me senté a la una, creo que fue la primera, salía la primera tanda de... la única tanda de
la prueba libre, claro.
A la una me siento tranquilo a mirar la tanda, y prácticamente a los 2 minutos lo vemos a Franco que avisa, tengo problemas con el acelerador, no anda, y el auto muy lento, venga, boxes.
Entró a boxes.
Se bajó del auto.
No salió más.
Se fue para atrás, ya cuando se bajan del auto, y se va para atrás porque esto va mal. Dijimos, bueno, empezó muy mal. Bueno, aparentemente primero parecía que era el acelerador, pero después se comprobó que el problema era la batería, por lo cual se reemplazó. No penaliza porque esta sería la segunda batería que utiliza.
Claro, hay un límite y todavía está,
sí,
en ese límite.
Son 4.
Ah, 4. Sí.
Entonces está dentro del límite. Pero se perdió toda la tanda de entrenamientos, con lo cual, si bien es un circuito que él ya conoce porque corrió ya el año pasado en este circuito, el año pasado no, en el anterior, con... no, el año pasado.
El año pasado corrió, sí, con el Alpine, sí.
No es lo mismo tener la posibilidad de setear y de probar cómo está el circuito, con este nuevo reglamento, con estos nuevos autos, porque cambió todo con respecto al año pasado. Y después lo vemos que en clasificación, la primera vuelta que hace rápida en todo el fin de semana, se mete entre los primeros, después vuelve a ratificar estar entre los 10 primeros, y bueno, a partir de ahí, cada vez mejor. En la carrera sprint quedó en la puertita de sumar los puntos después de largar 13, terminar décimo en un circuito que no es tan fácil pasar. Es un circuito con recta, algunas medias curvadas, ¿no? Veloces, pero hay muy pocos lugares de sobrepaso, y además el tráfico, porque es un circuito que no es muy largo, entonces no es difícil, y bueno, y se las arregló para escalar posiciones. Largó muy bien, como siempre. Esta es una virtud que tiene, o que ha mostrado hasta ahora Franco.
Muy bien,
En la largada larga bien, supera autos. A veces parece como que queda medio jugado. Bueno, la carrera pasada le jugó en contra, que quedó al lado de Hamilton y Verstappen. Bueno,
claro, sí.
Pero siempre busca los lugares donde pueda pasar y obviamente ganar posiciones.
Fíjate cómo limpió los Audi, ¿no? En esa largada.
Sí. Por eso digo, la cuarta clasificación que le gana a Pierre Gasly, y ayer se demostró que cosa está complicada para Gasly.
Vi una estadística en Motorsport, están 4-4 en clasificación, incluyendo las de la carrera sprint.
Sí, pero ¿viste las declaraciones de Gasly después de la carrera?
No, contame. Contame a la audiencia.
Ahí donde está, me parece que, como dicen los chicos, ¿se picó?
Se picó el tema, y bueno.
Le preguntan, obviamente, a Gasly qué es lo que pasa. Y dice, no sé cómo explicarlo, porque el auto desde Miami que no anda, es otro auto, no puedo llevarlo, se me mueve de atrás. Dice, la verdad, no tengo ni idea. Y le dice el periodista, bueno, ¿y a qué lo atribuís? No sé. Pregúntenle al PIN.
Bueno, ya se picó el tema.
Esa respuesta me dio que el muchacho Gasly está medio enojado, que no da pie con bola, y que Franco le está ganando, y holgadamente, las clasificaciones, porque le saca medio segundo, siete décimas, no es poco. Pero bueno, son vaivenes que tienen también, él tiene que entender, tiene mucha experiencia, que son vaivenes que se dan generalmente siempre en los equipos. Mirá Mercedes.
No, lo de Mercedes.
Antonelli.
Me encantó lo de Antonelli.
Lo domó dos carreras seguidas a Russell, que parecía estaba en la lona, y ayer Russell.
Lo de la carrera de sprint fue impresionante.
Y ayer Russell demostró que todavía está vivo porque dominó en todas las pruebas de clasificación. No sin esfuerzo, ¿no?
Pero viste cómo iba el pibe, Gaby.
Sí,
¿no?
No.
Viste cómo iba el pibe.
No, obviamente. Estuvieron al borde de un desastre.
Hablando mal y pronto, Toto Wolff en cierto momento, como diría la tribuna, lo cagó a pedo.
No, pero estuvo bien lo que dijo, porque sí. Dijo, bueno, nosotros no tenemos regla.
Sí.
Ahora, vamos a charlar. Si vamos a correr así, bueno, vamos a establecer las reglas de movida y sepamos que las cosas va a ser así, como acá el perro. Pero no hagamos macana si no tenemos reglas. Me parece que debe haber habido, vamos a ver esta tarde, ¿no? Qué es lo que sucede, pero me parece que ha habido una charla importante porque no quiere que se le empiece a escapar de las manos esta relación de pilotos si no quiere volver a la lucha Hamilton-Rosberg.
Claro, de esto sabe Toto Wolff, ¿no? Porque se llegaron a pegar Hamilton y Rosberg.
Esa lucha fue fratricida en el 2000.
En España, ¿te acuerdas? Se pegaron los dos y ganó Verstappen, claro, ¿te acordás?
Sí.
La primera victoria de Verstappen.
Primero y segundo y se fueron los dos afuera. No, esa fue... y después hubo varios encontronazos. Pero bueno, ese fue el agua que rebalsó el vaso. Por eso me parece que... seguramente ha habido. Es más, Russell dijo.
Pero le metió un condimento, Gaby. Condimento le metió el pibe.
Más vale. Yo no lo critico. Y aparte,
sí, obvio.
Y aparte, creo yo que también tiene la virtud de la juventud y la vehemencia de la juventud.
Terrible.
Porque por ahí otro piloto un poco más veterano espera un poquito más la carrera a ver si puede tener. Él fue por todo. Si pasaba, pasaba, y si no, bueno, ¿qué pasó? Te quedó tercero. Y después siguió unas cuantas vueltas caliente, hablando, quejándose, y hasta que se enfocó de nuevo, y de nuevo, si bien no pudo recuperar el segundo puesto, pero se enfocó de nuevo en la carrera. Y estuvo bien en el final de la carrera.
No me gustó cuando lo trató mal a la persona que está en la radio, que es Peter Bonington, que está hace años, ¿te acordás?
Sí,
tiene años, estuvo con tipo como Hamilton, ¿no?
Y
le dijo, no me importa, esto estuvo mal, me dejó sin pista Russell, como que medio que...
Y bueno, ahí demuestra, la sangre latina.
Claro,
¿no?
¿Y dónde apareció Toto, viste? Le dijo, pibe, basta.
Sí, bueno, tiene que poner, pero bueno. Como digo yo, a mí... Dame esos pilotos
Me encantan. Sí, me encanta.
No parecen de hielo. O sea, tienen sangre en las venas.
Y es Tano, ¿no?
Se puede equivocar. Capaz que se puede equivocar, pero por lo menos va a dar, como decís vos, le va a poner pimienta, le va a dar espectáculo.
Ni lo dudes.
Y aparte estamos hablando de un chico de 18 años, ¿no? No tenía registro para manejar hasta hace unos meses.
Cuando debutó en Fórmula 1 no tenía registro para manejar.
La madre lo llevaba en el auto.
Claro.
Y ya manejaba un Fórmula 1.
Sí.
Por eso digo, me parece que ha tenido que hacer toda una serie de aprendizajes acelerados que obviamente en algún momento por algún lado puede tener una válvula de escape, ¿no? Bueno,
me acuerdo, ¿te acordás cómo empezó? Monza, primer entrenamiento libre con el auto de Russell.
La parabólica.
Se pegó la parabólica.
casi se lastima feo porque los golpes en la parabólica no son un rasponcito.
Y más de uno en boxe dijo, ¿y este pibe qué pasa?
Sí, lo miraban a Toto Wolff y decían, ¿vos estás seguro, Toto Wolff, de subir a este pibe?
Sí.
Mirá que te va a ser un desastre.
Fue el día que debutaba Franco, claro, con el Williams, ¿te acordás?
Exactamente.
Sí.
Y le dijo, no, tranquilo. Y bueno.
Confió y está bien. Tres victorias al hilo.
Sí, confió o sabía lo que tenía.
Sí.
Evidentemente, yo también creo que los chicos ahora de jóvenes vienen me parece mucho más armados y más preparados que quizás en otro momento.
¿Vos
en otro
alguno...
momento sí, por ahí era sí. uno cada tanto claro. y ahora si
están
bien
muy bien preparados.
Si bien no todos se destacan.
Sí,
no,
ni lo dudes.
No todos son aspirantes a campeones del
sí,
mundo.
Sí, sí, sí.
Pero igualmente tienen virtudes y se pueden insertar tranquilamente en este mundo competitivo de la Fórmula 1 sin pasar papelones, ¿no?
Vamos a comentarles que el turismo pista está corriendo, hay actividad automovilística en la República Argentina, podemos destacar la fecha del turismo pista, la cuarta fecha del turismo pista en San Jorge, y también, bueno, la cuarta fecha del TC2000 que está en el Martín Miguel de Güemes de Salta, nada más y nada menos, un circuito que de a poquito está empezando a tener actividad nacional, que es un circuito muy lindo, un trazado donde llegó a estar el turismo carretera, ojalá vuelva en un futuro el turismo carretera al trazado que está bien al norte, el Martín Miguel de Güemes de Salta. Ya lo vamos comentando antes de la primera pausa, que en la clase 3 la primera serie la ganó Francisco Martínez, terminó segundo Matías Canapino, el hermano de Agustín, a un segundo 85, tercero Federico Hermida a 2 segundos 51, cuarto Dino Cassiano a 2 segundos 72, quinto Jonathan Baldinelli a 5 segundos 68, Baldinelli, qué apellido tan relacionado al automovilismo, el sexto Federico Stieglitz, séptimo Nicolás Benito, octavo Juan Aranega, noveno Martín Alessi, décimo Francisco Villabrile, décimo primero Marco Flores, décimo segundo Mariano Lavallén, décimo tercero Marcelo Marchese y décimo cuarto Emanuel Aló. Así terminó la primera serie de la clase 3 del turismo pista en el Autódromo de San Jorge, Gaby.
Estaba escuchándote, el de Salta creo que es el autódromo más al norte de nuestro país, ¿sí?
Porque tengo entendido que sí.
Otro no,
sí, no hay otro autódromo por
un
ahí.
Un lindo circuito, pero que sí, como tantos otros, han sido muy discontinuados en cuanto a su aparición. Pero con esa curva, la cola del avión.
La cola del avión que está allá arriba.
Que está
en subida, creo.
Arriba, sí, un circuito enclavado en los cerros. Son esos circuitos para ir y disfrutar hasta panorámicamente, ¿no?
Totalmente.
Como, Sonda, como el de Balcarce, ¿no? Al tener montaña, tener sierra, son lindos circuitos. Pero claro, también la excursión hacia esos lugares es...
Tiene un costo, ¿no?
Un costo complicado, es como ir al Calafate, ¿viste?
Totalmente, ¿no? sí, es largo el tema.
No es fácil y no es económico para los equipos, pero bueno, qué bolonqui que hay en el automovilismo argentino, ¿eh?
Ah, bueno, sí, es un tema complicado, el automovilismo. Hay rumores de una reunión que va a haber entre el del presidente de la CTC, Hugo Mazzacane, y el responsable de la CDA, el señor Vaca. Todavía no hay fecha definida. Algunos tratan de resolverlo. No sé, es todo una ensalada que... En el caso de la CTC están haciendo todo lo posible para que esto se hable de entre cuatro paredes, ¿viste? Eso me da la impresión.
Sí, bueno, pero el tema de la CTC ya es algo... yo hoy pensaba, es recurrente. Siempre fue verticalista.
Sí.
Y autoritaria. Porque...
Usa mucho la morsa.
Pero más allá de eso.
Sí.
Lo que se decidía en la cúpula, y la cúpula, cuando hablo de cúpula, a veces era unipersonal y a veces un dúo. Pero más veces unipersonal que... Se cumplía rajatabla para abajo. Y me parece que...
Y ese es el verticalismo, ¿no?
Claro, por eso digo.
Sí, sí.
A ver... En algún momento se puede llegar a entender, no digo justificar, pero a veces se puede llegar a entender porque, bueno, cuando hay mucho desorden, tiene que haber alguien que ponga orden.
La gente que hay involucrada, los intereses creados, todo, ¿no?
Pero ya después, me parece que eso ha perdurado por mucho tiempo. Y también creo yo que la otra pata es la mala... administración administración, puedo decir, que ha hecho a lo largo de la historia el Automóvil Club.
Sí.
Porque ha tenido grandes aciertos, ha tenido grandes logros. Yo recuerdo al ingeniero Sierra cuando dirigía parte del automovilismo deportivo, tenía aciertos, pero
me voy más atrás, Gaby, Carlos Reutemann.
Claro.
El ACA.
El haber permitido, el haber dejado el tema de, bueno, abrir la puerta a otra fiscalización o de decir, bueno, te dejo que vos fiscalices, pero hagamos un arreglo. Es algo que después, a la corta o a la larga, no iba a resistir. Y bueno, y no resistió. Hoy en día estamos pagando los platos rotos, a ver, con una dirigencia peor que las anteriores, ¿no? Porque ha habido mucha falencia de la parte de los que dirigieron la CDA, de los presidentes del Automóvil Club, y además mucho egoísmo por parte de los que manejan la mayoría de las categorías. Porque se miran el ombligo y no miran el panorama general. Miran su negocio, miran su quinta y no miran todo lo demás. No miran muchas veces ni hasta los pilotos, que son los que abonan la quinta.
Son los grandes responsables de esto, ¿no?
Los pilotos hacen las categorías.
Claro.
A veces me parece los dirigentes se olvidan y se creen que ellos son la categoría. No.
No, los pilotos.
Los pilotos. La ACTC se llama...
Respetuosamente, el payaso del circo.
ACTC se llama Asociación Corredores de Turismo Carretera.
Totalmente.
Es decir, la asociación es de los corredores. Ahora, los corredores muchas veces no tienen injerencia, no tienen ni voz ni voto en lo que se hace. No digo que tampoco se tenga que consultar todos, porque si no vamos a estar en una cosa que... Ay, bueno, vamos a mover una hoja. No, pará, vamos a sumar una asamblea y consultemos a los pilotos para mover una hoja. No estoy hablando
de eso. Creo que tiene que haber una gran reunión.
Gaby. Las decisiones importantes, el rumbo en que se quiera dar es, me parece, injerencia de todos los pilotos. Por eso también celebro, aunque uno puede decir, y bueno, tarde se acordaron, pero bueno, que los equipos o muchos de los equipos se hayan juntado y hayan planteado inquietudes a la dirigencia. Después podemos coincidir en si son justas, no son justas, si son exageradas, no son exageradas, pero yo creo que, por lo menos, no digo que la tendría que ser la totalidad, pero bueno, a veces lograr la totalidad es difícil, pero la gran mayoría tendrían que estar encolumnados en decir, bueno, vamos a tener una reunión. Y olvidarse un poquito de las ventajas personales y salir así después criticar, no, yo no comparto, no...
los egos.
Sumar puntos para los directivos, y porque estoy más apegado o porque tengo una caricia de las autoridades. No, porque, a ver, si vamos a reclamar, por ejemplo, que ir a Santiago, ir al Calafate es muy costoso para todos. Entonces, no importa si vos te llevas bien con el dirigente o no, si te desclasificaron en una carrera o no. Vos tenés que ir igual al Calafate, te va a costar igual. Entonces, vamos a ver la forma de si tenemos que ir, a ver si se puede, cómo se puede ir, si se puede abaratar. Bueno, estoy poniendo un ejemplo.
No, está bien, está perfecto, se entiende.
¿No? Porque a todos les afecta. No porque yo me lleve bien o mal con uno, me va a afectar más. Entonces, todas esas cositas hacen que hoy tengamos un automovilismo con un montón de categorías.
Muy convulsionado.
Con 10 autos en una categoría.
Se separan mucho.
12 en otra.
Sí, totalmente.
Tengamos que juntar dos o tres categorías que más o menos son similares para poder hacer un parque automotor decente de una carrera de 20 autos. Cuanto antes teníamos 25 autos en cualquier categoría, de las que habían. Lo que pasa es que, claro, había menos.
Totalmente. Así comienza Motores 1270. Vamos a seguir hablando de toda la actualidad del automovilismo, actualidad institucional y también lo que está ocurriendo en la pista, ¿no? Porque últimamente los medios periodísticos vinculados al automovilismo están hablando demasiado lo que pasa fuera de la pista. Pero hay que recordar que hay autos de carrera y tenemos que hablar de eso también, ¿no? Y realmente, mientras se preparan todos para la primera final de San Jorge, la clase 1 del turismo pista, donde corren una enorme cantidad de autos, momento de la primera pausa en Motores 1270. Después recordamos el Ford Falcon, pero no de turismo carretera, el Ford Falcon de calle, para los fanáticos del óvalo y para los fanáticos del Falcon. Lo vamos a escuchar. Dale.
¿Te acordás de la prueba que hacía Galvez en el justamente en el autódromo, en la recta de atrás?
Ay, Falcon, no me acuerdo.
Que lo ponía, iba, creo que, porque tenían caja de tercera eso.
Sí.
Lo ponía en tercera y cuando iba en tercera agarraba, le ponía marcha atrás. Y el auto seguía gol para adelante. Así maltrataba la caja, ¿no?
Así
pero bueno,
la caja ni
obviamente,
te cuento, ¿no?
Obviamente era un auto proporcionado por Ford, pero...
Lo que sí sabía que el Aguilucho tenía ese talento para hacer girar el auto y ponerlo en marcha atrás y seguir, ¿no?
Sí, creo que sí. Una prueba muy recordada. Habría que ver si se encuentra... Seguro debe estar
en
YouTube. Seguramente en YouTube debe estar el video.
Pausa en Motores 1270.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No es un partido más, es la Copa Libertadores. El Pincha se juega el pase a octavos frente al DIN. Este martes, Estudiantes recibe Independiente Medellín con la obligación de ganar. Lo vivimos desde las 20 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Sabe y Germán Testa. Estudiantes, Independiente Medellín, a todo o nada en la última fecha del Grupo A. Martes, desde las 20 en Provincia, la radio de toda la vida. Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Subite, escucha, sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Uno puede elegir Falcon por todo lo nuevo. Diseño exterior renovado, mecánica de vanguardia, silencio interior, butacas más confortables, dirección de potencia, economía. Ford, Ford, Falcon. Falcon, Falcon, Ford. Encendido transistorizado. Transmisión automática con palanca al piso o al volante. Baúl más espacioso. Radio AM, FM, estéreo, pasacassettes, cuatro parlantes. Aire acondicionado integral. Ford, Ford, Falcon. Falcon, Falcon, Ford. Comandos a tecla, reloj digital, espejos panorámicos, colores diferentes, tapizados más suaves, cinturones inerciales. Uno puede elegir Falcon porque es Falcon. Fuerte, potente, sólido, eficiente, por todos querido, siempre cotizado, nuevo Ford Falcon. Por nuevo y por Falcon. Ford, Ford, Falcon. Falcon, Falcon, Ford.
Un 15 de julio, pero del año 1963, salía de la línea de montaje de la planta de General Pacheco el primer modelo Falcon construido en la República Argentina por la gente de Ford. Este Ford Falcon de 1963, hecho por manos argentinas, ya no tenía la luneta curva y tenía cambios en el tablero y en las luces traseras, cambios hechos en Estados Unidos. Retrocediendo un poco en la historia, el proyecto Falcon se comenzó a gestar en Estados Unidos en julio de 1957, cuando Ford pensaba en un auto más chico para esos años. El primer Ford modelo Falcon nació en el país del norte en 1959. Se trataba de un tipo de auto compacto para albergar a 6 pasajeros y con un motor de 6 cilindros en línea. Los norteamericanos vendían varias versiones del modelo Falcon, el de 2 y 4 puertas, la coupé sin parantes, el descapotable y la pickup, o conocida en nuestro país como el ranchero. El argentino originalmente se hablaba de 4 años de producción. Luego el modelo de Ford en nuestro país sería un rotundo éxito, con 30 años de producción. De aquel primer modelo del año 1962 se vendieron 4.684 autos. Los neumáticos, la batería, los vidrios y los tapizados eran fabricados en la Argentina. Motor de 3 litros y 6 cilindros. En 1964 sale al mercado el Ford Falcon Futura, con novedades como el techo de vinilo y una novedad para la época, asientos tipo butacas, actualmente muy común en los autos. Con 15.442 unidades vendidas, el Ford Falcon fue el auto más vendido del país en el 65. Y un año después hay grandes cambios, aparece el Deluxe, con motor de 187 pulgadas. En el 67 nace un Falcon para la familia, la versión rural, un diseño 100% argentino, ya que en Estados Unidos se hizo un auto diferente para ser aprovechado por la familia. Nos metemos en los 70. Ford Motor Company deja de fabricar el Falcon en Estados Unidos, pero los argentinos y los australianos siguieron con la producción de un auto exitoso en nuestro país. El 73 es un año muy importante para el Falcon. Nace la pickup ranchero, 2 versiones, capacidad de carga de 465 kilos y 565 kilos, llantas de 14 pulgadas y frenos a disco delantero. El Falcon, gracias a los éxitos de Héctor Luis Gradas y Nacis Estefano en el turismo carretera, lanza la versión deportiva, el Sprint, con motor 221, Special Performance, de 3.600 centímetros cúbicos. El Sprint tenía interior todo negro, llantas de 14 pulgadas con neumático de perfil bajo, tablero con tacómetro, relojes de presión de aceite y amperímetro y volante deportivo. En 1978 nace el recordado Falcon con faros rectangulares adelante. Hay un nuevo modelo Sprint. En el año 79 es el auto más vendido del país, con 28.522 unidades. Entramos en la década de los 80, en pleno auge de los autos importados. El Falcon sigue siendo un auto exitoso. En ventas es el segundo, detrás del Renault 12. En el 85 se caen las ventas. Ford tuvo que reducir costos de fabricación para seguir con su producción. Y eso pasó durante varios años más. Reducción de costos de manera permanente. 10 de septiembre de 1991 sale el último Ford Falcon de General Pacheco. Con mucha emoción. Fueron 30 años, casi 500.000 unidades vendidas y el recuerdo de un clásico argentino. El Falcon en motores 1270 por Radio Provincia.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Esto es Motores 1270. Radio Provincia M1270 de la ciudad de La Plata. más de 9 años y 9 meses en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Programa número 15 del 2026, hoy, 24 de mayo. En estudio Gabriel Aragón, Agustín Olivera, Sergio Forni. También informan Tomás Molina, Roberto Jesús Ortiz. Automovilismo zonal, Walter Marzano. Automovilismo internacional, Gabriel Aragón. Operación técnica, Meli Biurret. Informes del Procar 4000, Lautaro Vivero. Dirección General, Walter Marzano, Gabriel Aragón. Servicio informativo, Julián Pilati. Locución de las noticias, Perla Damuri. Maestranza, Eliana Santarém. Retransmisión de motores 1270, Radio Lincoln, la pionera, 56 años al aire. Asistencia técnica, Felipe Enis. En redes, Instagram, arroba motores-1270, 11.900 seguidores. Facebook, motores-1270-radio provincia, 48.641 seguidores. minutos, seguimos con motores 1270 por Radio Provincia mientras se está corriendo la final de la clase 1 del turismo pista. Dentro de unos minutos vamos a estar informándoles cómo está la carrera. Seguimos escuchando a Gaby.
Tenemos, estaba viendo bien la hora para decirte, pero sí, no la estoy encontrando. Tenemos las 500 millas de Indianápolis hoy a la tarde.
¿Hoy a la tarde? Sí, ¿no?
Sí, porque en Indianápolis se corre más temprano ahora.
Mira,
estaba tratando de buscar bien la hora para decirte, pero no lo estoy encontrando ahora. Con Alex Palou.
Sí, el español.
El español en la pole position. Así que un lindo espectáculo. Está el día hoy como para ver las 500 millas. Lo que pasa es que hay mucho. 500 millas. El Gran Premio de Canadá también a la tarde. Y para los que además de Fierrero somos futboleros, tenemos la final del campeonato,
¿no?
A las 3:30 en Córdoba, así que
River y Pirata.
A varias pantallas para ver todos los acontecimientos deportivos.
Qué bárbaro, sí, tenemos muchísima actividad automovilística, ¿no? Y también está, bueno, el turismo pista y el TC2000, todo eso.
Claro, pero ese digamos de aperitivo para el claro. Mientras uno está haciendo la picadita, bueno, alguno que está haciendo algún asadito o el que está haciendo alguna pasta. Y después, bueno, ya te digo, para la tarde tranquilo, ver un poco de automovilismo y un poco de fútbol, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa.
Me sorprendió muchísimo el deceso de Kyle Busch, Gaby.
Sí,
La verdad fue una sorpresa. Una neumonía, ¿no? Tengo entendido, pobre.
Fue todo aparentemente muy muy rápido, porque sí, pude ver, hasta días previos había estado apareciendo públicamente.
Estuvo corriendo. El fin de semana pasado creo que estuvo corriendo.
Y de golpe, la noticia de que fue internado y de golpe al otro día que falleció, así que algo muy fulminante, ¿no? No ha habido ninguna información oficial, porque se ha trascendido lo de la neumonía, pero viste, con esas cosas cuando a veces no hay, y más en esta época de tanta red y tanta noticia fake, sí, y todo ese tipo de cosas, cuando hay mucho hermetismo, por ahí se da el pie para que aparezcan todas estas versiones, ¿no? Que alguna a lo mejor quizás tenga asidero, pero también hay que manejarse con cuidado, porque también hay otras que no sabes de dónde vino.
Estamos hablando de un doble campeón de NASCAR, nada más y nada menos, un piloto que peleaba la punta habitualmente en el NASCAR y un ídolo del automovilismo norteamericano, Kyle Busch, que a mí me impactó, seguramente vos, Gaby, lo viste también, el homenaje de toda la categoría. A ver, el camión, el tráiler, llegó al circuito, creo que el NASCAR corre en Charlotte este fin de semana, en una jornada lluviosa, llegó, lo estacionaron, ningún equipo bajó ningún auto hasta que bajaran el auto de Kyle Busch, que ahora tiene otro piloto, obviamente, ¿no? Es una herramienta de trabajo, la gente vive de eso, ya hay otro piloto arriba de ese auto,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque el equipo tiene que seguir funcionando.
Tiene que seguir viviendo el equipo, y bueno, obviamente con el número 8, que era el número característico del Kyle Busch en algunos sectores del auto. Ningún equipo bajó ningún auto, y todos los integrantes de los diversos equipos, en silencio, apuntando con la mirada al camión donde estaban bajando el auto de Kyle Busch. Un homenaje en silencio, mientras iban bajando por la plataforma al auto que condujera en otros momentos el piloto norteamericano. Me impactó ese homenaje, realmente un silencio impresionante de toda la categoría, mirando mecánicos, directivos, etcétera, piloto también, mirando cómo bajaban ese auto. Es una imagen impresionante.
Sí, las organizaciones o los norteamericanos son muy especiales en cuanto a hacer ese tipo de homenaje.
Sí,
¿no?
Sí, sí, muy respetuosos.
Muy, muy respetuosos, muy, muy meticulosos, muy, muy bien hecho.
Sí, 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 sí.
Muy bien programado. Después, bueno, a alguno le podrá gustar más o menos, pero me parece que se nota que además que es un sentido de homenaje. Es un piloto, como dijiste, de los más importantes. Que va a quedar en historia.
Claro,
y ha quedado ya en historia de la categoría reina de los autos con techo, ¿no?
Como sí, sí, dice. El NASCAR, sí.
Sí. Y bueno, y es bien merecido el homenaje. Acá encontré 13:30 horas es el horario de largada en Argentina, Uruguay y Chile, de las 500 millas.
Y que será
con la participación.
Televisado en vivo, ¿no?
Sí, con la participación, recordemos, del equipo de Ricardo Juncos.
Claro.
Nuevamente con dos autos.
Se extraña un argentino. Recordamos que la última participación fue la de Agustín Canapino en el año 24, si mal no recuerdo.
Sí, lo que pasa que, a ver, para la idiosincrasia argentina cuesta ver a un argentino en este tipo de trazados, en este tipo de carreras. Obviamente, se la hace más atractiva la carrera. Pero es como que el argentino no conjuga tanto con los óvalos,
sí,
y más con otro tipo de automovilismo, ¿no? Pero bueno, ojalá algún argentino pueda llegar.
Ahora, yo te pregunto, Gaby, fíjate que a escasos kilómetros se está corriendo el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, ¿no? O sea,
sí, y esta vez
hay poca distancia entre coincidir entre las 500 millas de Indianápolis y Fórmula 1. Bueno, está bien que antes coincida con Mónaco, ¿no?
Por eso te digo, esta vez no coincidió con Mónaco.
No coincidió con Mónaco, exactamente.
Ha habido movimientos para que no coincidan. Pero
no sé cómo habrá caído, ¿no?, la gente de IndyCar,
claro,
del evento, ¿no?
La que modificó la Fórmula 1.
Claro, totalmente. Porque, sí.
Como lo dijimos, tres semanas antes, por este nuevo organigrama que implementó, y en este caso no tenemos que echarle la culpa al conflicto bélico en Medio Oriente, porque ya las fechas estaban puestas de antemano.
Sí, totalmente.
El conflicto lo que hizo fue aplazar fechas y tener recesos más largos, pero ya estaba planificado de antemano que la carrera de Canadá se adelantaba y que iba a coincidir con las 500 millas de Indianápolis. A ver, son dos públicos distintos. No digo que uno le quite público al otro.
Creo que son dos horas de carrera, ¿no? Dos horas,
¿de
pues,
qué?
De carrera en las 500 millas son dos o tres horas.
Lo que pasa es que no sabés cuánto dura. Hubo carreras que duraron cinco horas, porque cuando
La lluvia te complica.
Por la lluvia, cuando hay auto importante de seguridad, accidente importante, sí. ¿Viste? Hay carreras que terminan, yo me acuerdo que estar 7, 8 de la noche terminando de ver las 500 millas.
Algunas terminaron durante la semana. Por la lluvia.
No se corrió el domingo, se corrió el día lunes.
Sí, sí, porque los muchachos norteamericanos tienen eso, ¿no?
Allá no corren, no hay.
Corren lunes, martes, miércoles.
Es lógico. Sí. En óvalo, con las velocidades que van,
no se puede correr,
por más que tengan un super neumático para lluvia, pero que no lo tienen.
Pero no es que pasan el fin de semana venidero, no. O corren el lunes, o corren el martes, corren el miércoles.
No pueden pasar para el fin de semana venidero porque si a lo mejor no hay categoría, no hay carrera de Indy, pero hay categoría del NASCAR.
Claro.
Y algún piloto por ahí repite. O además también todo el público y la televisión está pendiente de la próxima carrera de NASCAR, claro, y no pueden, sí, jugar con ese tipo de inconvenientes. Entonces ya sabemos que se suspende el día domingo, se corre el día lunes. Raro para nosotros, porque allá no es feriado como acá.
No, ni hablar.
Mañana, sí, bueno, sí, nosotros, sí, tenemos, sí, la posibilidad de decir, claro, bueno, sí, es, sí, un día feriado. Pero allá no, es un día laborable y se corre igual.
Este inicio no fue como pensábamos. La verdad que se está laburando mucho con Rodolfo Di Meglio. Es una marca nueva para ellos también. No tienen ningún Ford. Creo que vamos mejorando todas las carreras un poquito. La categoría está muy pareja. ¿Estás a un segundo? Y clasificás 35. Así que hay que ir acortando de a poco e ir haciendo lo que mejor se pueda para ir avanzando un poquito todas las carreras. Esto lo dijo Gastón Ferrante, piloto a partir de este año del equipo Di Meglio Motorsport, medio obligado por la situación porque Ferrante estaba en el Mackin Park, pero bueno, con el proyecto Mercedes-Benz Mackin Park, algunos pilotos lamentablemente tuvieron que buscar otros destinos. Actualmente Gastón Ferrante está 45 en el campeonato del turismo carretera, con 75 puntos y medio de Agustín Canapino, que es el número 12, el 12º de los candidatos a estar en la Copa de Oro del turismo carretera. Recordamos que el TC iba a ser transmisión de motores 1270. Está corriendo la sexta fecha el próximo fin de semana en el Oscar Cavalén de la provincia de Córdoba, Gaby.
Me llamaba la atención, y referido a esto que estaba leyendo,
sí,
eso de la diferencia de rendimiento que hay, y lo personificaba en el caso de Nicolás Moscardini, ganador de la primer carrera de turismo carretera, y por ahí la mayoría de las otras carreras que corrió no clasificó más adelante del puesto 25, estando a menos de un segundo. Y pero, ¿cómo le cuesta insertarse a un ganador de una carrera entre los primeros en una carrera? No estoy hablando de en todas las que corrieron.
A favor de Nico te voy diciendo que a todos los que ganaron y cargaron kilos, que a partir de este año son 25 por ganar, se les ha complicado, Gaby. Claro, a todos, ¿eh?
Es interesante, porque otros años no pasaba. Cargaban kilos y igualmente en una carrera, ponele la siguiente, se caían. Pero después ya enseguida lo recuperaban ese.
Evidentemente se les ha complicado.
Pero, y mucho. Y como decís, no está lejos de la punta, porque decís menos de un segundo, 900 milésimas, como ha pasado, que ha clasificado. Sí. No es una diferencia. Claro, pero en 57 autos, 900 milésimas, tenés 30 autos adelante. Y olvídate de poder pelear algo importante porque no podés llegar adelante.
Segunda pausa en Motores 1270.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos para convertir la Ruta 41 en autovía entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, que mejorará la circulación y potenciará el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia.
Orillas, peones, changadores y trabajadores entran a la plaza. Le advierten al cabildo que no van a aceptar un gobierno que trance y achique los derechos del pueblo.
25 de mayo. Si la historia pasara hoy, te la contaríamos nosotros. Radio Provincia. Un montón de patria.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Escuchamos al gran Charlie García, ¿eh? Ahora hace propaganda, che, Charlie.
Sí,
grande,
sí.
Charlie, ¿eh?
Muy buena propaganda, ¿eh?
Sí, un músico eterno, ¿no? Para la Argentina. Un grande.
Y de los más grandes.
Un grande, sí, totalmente.
Sí, está en el podio.
Sí, ni lo dudes, sí.
Lo ponemos en el lugar que cada uno le guste, pero.
Joaquín Cortina lidera la final de la clase 1, segundo a William Bull, tercero Lucas Bayala, cuarto Alexis Bull, quinto Matías Robero, sexto Lucio Rodríguez, séptimo Santiago Pociel, octavo Agustín Ollana, noveno Lucas Carboni y puesto 10 para Emiliano Puerto. Así está la carrera de la clase 1 del turismo pista. Emiliano Puerto está en la décima ubicación, el piloto de La Plata.
En el rally de Marisierra, que se está disputando en General Lavalle, después vamos a dar por clases, pero en la general está puntero Adrián Gaboto con Gonzalo Boldi con un Ford Fiesta, segundo Jorge Villarino, Sebastián Urriza con un Renault, y en la tercera posición Alfredo Dávila con Brian Ferreira con un Volkswagen.
Bueno, ya terminó la carrera. Bueno, finalmente fue victoria de Joaquín Cortina. Le sacó 33 centésimas a William Bull. Segundo, tercero Lucas Bayala a 2 segundos 41. Cuarto, Alexis Bull, en este caso a 3 segundos 61. Quinto, Lucio Rodríguez a 3 segundos 98. Sexto, Matías Robera. Séptimo lugar para Santiago Pociel. Octavo, Agustín Orellana. Noveno, Lucas Carboni. Décimo, Emiliano Puerto. Luego, décimo primero, Agustín de la Vega. Décimo segundo, Valentino Torres. Décimo tercero, Gonzalo Fabi. Décimo cuarto, Joaquín Hong. Décimo quinto, Pablo Matich. Décimo sexto, Martín Colodoro. Décimo séptimo, Manabela, Luciano Manabela. Décimo octavo, Adrián Oviña, piloto que pasara por el turismo carretera. Décimo noveno, Francisco Suárez. 20, Marti. 21, Gorostieti. 22, Bonfiglio. 23, Pérez. 24, Dicicio. 25.